Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, les cuento que durante varios días he estado observando la situación planetaria de un modo especial, en el nivel concreto de últimos acontecimientos. En la conciencia externa se estampaban en mi mente ciertos cuadros con tal realidad que me costaba creer que la humanidad en general no estuviese percibiendo la gravedad del caos que se propaga por toda la Tierra. Observo una humanidad dormida que va rumbo al abismo en forma estrepitosa. Por eso esta noche decidí hacer un programa especial, un mano a mano con Georges Almendras, conocido periodista e investigador de temas espirituales, junto a Carlos García Iglesias, con amplia experiencia como conferencista e investigador. Buenas noches, ¿cómo les va? Pero qué gusto tenerlos hoy en un mano a mano, ¿qué les parece?
Buenas noches.
¿Cuánto tendríamos que hablar, eh? ¿Cuántos tendríamos que hablar? ¿Qué les parece? Yo día a día, a veces escuchando a la gente, viendo acontecimientos, leyendo, me da la impresión personal, y ustedes me dicen si están de acuerdo, en que realmente la mayoría de la humanidad en este momento está dormida y que con una venda en los ojos va rumbo a un declive estrepitoso.
Bueno. Básicamente, sí, buenas noches. Sí, obviamente. Aquí estamos en un estudio somos tres personas que tenemos una inquietud espiritual, una inquietud de búsqueda del mundo esotérico, que es el mundo con el cual convivimos, pero a veces muy poco estudiamos o conocemos. Pero detrás de esa espiritualidad o de esa búsqueda filosófica que nos, de alguna forma, nos une a nosotros por distintas razones y los distintos caminos.
Y una amistad de muchos años, obviamente, por haber transitado este camino. Yo pienso, Almendras, que no somos muchos los que estamos, ¿verdad, Carlitos?, que estamos en este camino. Sí, pero de verdad.
Tal vez, claro, de verdad. Tal vez no sea mucha la gente que perdura o en una búsqueda espiritual durante muchos años, ¿no? Hay veces las personas se asoman a la búsqueda espiritual o en determinados momentos de su vida, y en otros momentos no lo hacen. Y bueno, hay cosas que son como una, siempre digo, es como una especie de fuego interior, ¿no? Es algo que te
encanta.
Claro.
Que te apasiona, que te lleva.
Claro, es como, las cosas en la vida tienen que tener cierto grado de apasionamiento.
Sí.
Para transformarse en algo realmente transformador, ¿no? Entonces a veces uno siente ese fuego que no es un fuego que consume, es un fuego de los elementos de la naturaleza. El fuego es el elemento más transformador, ¿no? En el Evangelio copto de Tomás están los diálogos de Jesús resucitado con los discípulos, y decía: he venido a echar fuego al mundo y lo vigilaré hasta que arda. No, a veces es una frase un poco impactante, mucha gente la lee y no entiende mucho cómo que Jesús tiró fuego sobre el mundo, lanzó fuego al mundo, ¿no? Y realmente habla de ese elemento transformador que es el fuego.
Este fuego, ¿no?, que estamos sintiendo en el mundo, es un símbolo, ¿no? ¿Es purificación?
Eso, sin duda que es una transformación. A ver, nosotros vemos una situación de caos en el mundo, ¿está? Sin duda que lo hay, estamos en un caos. En una situación caótica y desordenada, donde nosotros vemos que un montón de estructuras que antes sostenían la sociedad se degradan, se diluyen, se derrumban, desaparecen, se debilitan. Entonces, eso nos quita a nosotros seguridad, ¿no? Es como las estructuras de una casa que tiene pared, techo, y uno se siente contenido dentro de esas estructuras. Cuando las paredes se derrumban, uno queda al descampado, uno dice, ¿qué pasará ahora? Quedo debilitado ante las inclemencias de los acontecimientos. Entonces, cuando nosotros vemos que las estructuras que sostenían antes al mundo, los valores, ¿no? La crisis del mundo es una crisis de valores realmente, más que crisis económica, crisis bélica, crisis, es una crisis de valores.
La crisis de valores.
Lo que pasa dentro de cada uno de los seres humanos. Cuando nosotros vemos crisis económicas y crisis bélicas y todo lo demás, hay seres humanos atrás de todas esas crisis que tomaron decisiones para que esas crisis sucedieran. Entonces, primero esas crisis sucedieron en el interior de esas personas, de esos seres humanos, para después ser materializadas en el exterior. Ahora, hay toda una fuerza que se vincula detrás del movimiento de la humanidad como civilización, como fuerza, ¿no? Y que propende en ciertas instancias al caos. Nosotros siempre hablamos del tema de los amos del mundo, ¿no? Y que hay un gobierno detrás del poder visible. Los poderes visibles no son los verdaderos poderes que gobiernan el mundo, sino que hay un poder oculto, un poder en las sombras, que son seres humanos muy poderosos por distintas razones, que desde hace siglos vienen diseñando por dónde debería ir, según sus intereses, los caminos de la humanidad. Y entonces, ahí se, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que tienen siguen una orden que es paradigmática, que es ordo ab caos, o sea, orden en el caos. Producir caos, producir desorden, producir desorientación, producir debilitamiento de las estructuras, producir debilitamiento de la civilización y de la sociedad, para luego hacer justificado determinado tipo de orden al cual nosotros necesariamente vamos a tener que recurrir para solucionar los problemas que tenemos.
Perdóname, Carlitos, Almendras. Decía San Pablo, la guerra no es entre hombres de sangre y hueso, sino de altas jerarquías siniestras. ¿Es así?
Sí. Hay un diseño divino que no tenemos que olvidar.
¿Un plan allá. Divino?
Un plan divino, un diseño divino.
Exactamente.
Una estructura. El cosmos inmenso tiene su estructura y tiene una lógica que el hombre todavía no la ha sabido comprender. Existe una ley que es la ley de causalidad, la causa y el efecto.
Que siempre se cumple, es una ley universal.
Es una ley universal, indudablemente, que distintos pensadores la han hablado de distintas formas. Cuando dicen, por ejemplo, Einstein, que Dios no juega a los dados, es precisamente claro. Que Dios, el diseño divino es que no se juega, no se tira las cosas, nada es por casualidad. Y evidentemente sí, las guerras, el hombre es el reflejo de un desequilibrio espiritual, un desequilibrio energético.
Sí.
Pero también es, no debemos olvidar, que son fuerzas, cuando hablamos de fuerzas negativas o de siniestras, personajes del mundo de las finanzas o del mundo político que dominan el mundo.
¿Los amos del mundo?
Los amos del mundo, nosotros solamente somos unos elementos que no llegamos, primero porque no tenemos un poder económico ni un poder financiero, un poder político, pero sí tenemos el poder, el ser humano, si logra comprender esa situación y ese panorama, se desarraiga un poco también de un raciocinio extremo. Hay un poder que es el poder de, primeramente, de la fe, de entender el concepto de Dios, de entender que detrás de esos personajes con nombre y apellido, con nombres, con razones sociales, con terminologías mundanas de nuestro tiempo, en realidad es un dominio del anticristo, un dominio demoníaco, del sí. mal, que utiliza de instrumentos, obviamente, al ser humano. Entonces, cuando hablábamos hace un rato de del fuego, hablábamos hace un rato, o sea, la naturaleza es los higos, la naturaleza hace y va a hacer y está haciendo, ya está prácticamente dando su es el brazo de la justicia de Dios que al hombre, que es un enfant terrible, realmente una raza, una especie, una de la cual me avergüenzo, pero formo parte de ella, evidentemente la naturaleza está ha bajado los brazos a castigar al hombre de una manera que el hombre, con todo su poder económico, no va a saber cómo enfrentar tsunamis, cambios climáticos, temporales, huracanes, todo tipo de catástrofes que no hacen otra cosa que de alguna forma purificar esta humanidad.
Es una gran purificación. Decíamos la otra vez, las trompetas del Apocalipsis ya comenzaron a sonar, ¿no? Están sonando.
Sonando bastante. Sí. Y los jefes espirituales, y en esto yo quiero hacer una referencia al Papa Francisco, dentro de los que son estudiosos de todas las estructuras pontificias, tienen que hacer obligatoriamente un recuento. Antes del Papa Francisco se produce una crisis severísima dentro del Vaticano, sí, al extremo que nunca se dio que un Papa renuncia.
Sí.
Entonces se hace un costado, Ratzinger, y aparece un sacerdote polémico dentro de la Argentina que resulta ser termina siendo un Papa, el Papa Francisco, que en este momento es un hombre que está, de alguna forma, está haciendo una revolución dentro de la Iglesia Católica, que se podría quizás hallar hasta paralelismos con un Juan XXIII. Un Juan XXIII hizo una revolución con la teología de la liberación, con el Concilio Vaticano II en la década del 60. El Papa Francisco también creo que está haciendo una gran revolución, porque se está comprometiendo con el hombre, el ser social en conflicto, en sometimiento, en pobreza, víctima de injusticias sociales, donde el poder económico genera muerte a través de las guerras. Entonces, hay sí una situación de esta.
¿Quedará el Vaticano en pie o se cumplirán las profecías de que el Papa va a tener que salir entre los escombros corriendo y si destruirá el Vaticano?
Yo creo que, como todos los procesos de nuestra civilización, tiene que tener una purificación, ¿no? Igual
Isis,
que el resto de la humanidad.
Isis tiene el Vaticano entre ojo y ojo, ¿no? Entre ceja y ceja.
Sí, bueno, el Estado Islámico,
lo tiene entre ceja y ceja.
Visto desde su punto de vista, que es el de la Guerra Santa, no hay ninguna Guerra Santa, obviamente. El cristianismo, sobre todo sostenido por el catolicismo, que es la institución cristiana más grande de la historia, es su principal enemigo, ¿no? Porque uno de los objetivos del Islam extremista, fundamentalista, es islamizar el resto de las naciones, ¿no?
O sea, el mundo.
Desde punto de vista religioso, desde punto de vista extremista, radical, de la interpretación del Corán, es como un mandato divino para el Islam, ¿no?
A ver, Almendra.
Sí, no, yo no congenio un poco con esa postura, no por una cuestión que defienda al ISIS o defienda. Creo que el occidente es víctima de una manipulación mediática siniestra desde la zona del Medio Oriente.
Sin duda.
Me consta porque tengo personas y tengo colegas que no son del establishment periodístico, que han estado en Siria y no han visto periodistas que hablen de la realidad en Siria. El ISIS, que todos tenemos miedo en Barcelona, en Bélgica, en Inglaterra, yo no sé si es el ISIS, mi querido Carlos.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo.
No podemos.
Atentados de falsa bandera, sin duda.
Y no podemos hablar de que el cristianismo es la víctima.
No, tampoco. Claro.
No, porque el cristianismo ha cometido y sigue cometiendo barbaridades y no podemos ponernos del lado del occidente, del occidente defendiendo a rajatabla.
El catolicismo pasó por una inquisición, pasaron por cruzadas.
Muchas cosas. Entonces, no es no es la demencia islámica que genera esta crisis. No. No es la demencia de Bin Laden que derrumbó las Torres Gemelas en el 2001. No, eso es lo que nos hacen ver quienes quieren que veamos eso. Si estudiamos la historia de América Latina, si estudiamos la historia de Europa, del todo el Medio Oriente, tenemos que entender que hay verdaderamente manipulaciones mediáticas siniestras que hacen ver una realidad que no es. Y hoy en día todos hablamos y ponemos de chivo expiatorio al ISIS, el ISIS, el ISIS. No es el ISIS. Yo no sé quiénes están detrás del ISIS. Capaz claro. están los que hablan en contra del ISIS
claro, claro.
y desfilan por las calles de París abrazados, hablando y coreando no al terrorismo. Cuando Argelia fue sometida durante 150 años por el Imperio francés.
Sí, sí, totalmente.
Y Bélgica dominó y Francia a África. Entonces, ¿qué hipocresía es esa de desfilar por las calles de París abrazados, diciendo no al terrorismo y en España, cuando España hizo un genocidio tremendo en América Latina?
Sí, sí.
Es
sí,
una
sí.
hipocresía.
Totalmente,
querido,
totalmente, nosotros, totalmente.
No, pues no. El terrorismo no es ya de banderas, ya no sé qué banderas están.
Tú hablas
para mi convicción
un poco como que los medios en este momento en el mundo, los medios de difusión están muy flechados, ¿no?
Extremadamente flechados.
Lo que pasa es que es como decíamos recién con el tema
también envenenados, dice.
Claro, como decíamos el tema de los amos del mundo obviamente manejan los medios de comunicación.
Ah, sí, sin duda. ¿Dónde está el poder?
Claro, y manejan la formación de la opinión pública, ¿no? Decíamos que alguna vez hemos dicho que el objetivo generalmente es transformar a la humanidad en un cúmulo de rebaños custodiados por los propios lobos, ¿no? En realidad.
Hay una monja, no me acuerdo el nombre en este momento, es un error personal, es una monja que salió, está en... Uno entra en internet y ha dado conferencias en Argentina. Una monja misionera de 33
años. Sí, sí, yo la he visto.
María, no me recuerdo.
Una monja misionera de en Argentina.
Es argentina, está en Siria, en Alepo. Y ha hecho conferencias. Y ella, de su boca, ha dicho categóricamente: los atentados, los terroristas de Alepo, no son los terroristas que hablan. Que son los terroristas de Alepo. He escuchado entre esos terroristas hablar muy bien el inglés. Entonces, lo dice un testigo, y no lo ha dicho a las cuatro paredes, lo ha dicho en conferencias en Argentina, en Rosario, ha hecho conferencias en el mundo. Y si uno entra en YouTube, yo no espero acordarme el nombre. Entonces, esa es la realidad que nosotros, que hablamos de espiritualidad, hablamos del mundo cósmico, hablamos de la Biblia, hablamos de la realidad extraterrestre, tenemos que también considerar, porque nos quedamos sino con una campana. La campana que, en este momento, el Hiroshima más grande, que obviamente la guerra nuclear es el medio de comunicación.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que
ahí están los títeres,
claro,
que tú te,
ahí está. Los amos,
que
los amos
en tus,
claro, los amos del mundo, ¿qué hacen?
Los amos del mundo,
los amos toman,
eran titireteras.
Los toman todo esto y lo manejan. Entonces, el tema es que toman, por ejemplo, hay por ejemplo, ¿cuáles son desde el punto de vista filosófico e ideológico los puntos más controvertidos, por ejemplo, de una religión como la islámica? Bueno, son determinados puntos. Dentro de esos hay una creencia ferviente dentro del Islam por mandato de Alá, el objetivo del Islam es islamizar al mundo entero. Entonces,
al mundo entero.
Entonces toman eso, los amos del mundo toman eso y generan por determinados movimientos económicos y todo lo demás, hacer surgir determinado tipo de grupos extremistas. De repente los hacen, esos grupos extremistas son armados y entrenados por los mismos grupos militares que después los salen a combatir, teóricamente. Y de repente, ¿qué pasa? Las noticias, como decía Almendras recién, empiezan a darnos información errónea, inventada, fabricada. Incluso ha habido videos donde hay un atentado terrorista y después se desmonta que ha sido actuado por actores, o sea, ponen actores y lo maquillan y a uno se lo presentan como hoy una película hasta con efectos especiales. O sea que, y eso lo pasan los medios masivos de comunicación, modificando la visión que el mundo occidental tiene de lo que está pasando en esos lugares realmente. Ahora, es cierto, hay toda una manipulación detrás. Ahora, es muy difícil saber hasta dónde van, las cosas son de una manera o de otra. Ahora, nosotros lo que tratamos de hacer es abstraernos de esa visión y analizarlo desde el punto de vista conceptual global, ¿no? Hablábamos recién del caos y del orden, ¿no? Los filósofos dicen, el universo tiende al orden, es como una ley, como decía Almendras, hay un diseño universal, Dios nos juega los dados, no existe el azar y todas las cosas están perfectas y absolutamente planificadas y diseñadas. Entonces, desde el punto de vista filosófico, nosotros nos preguntamos, ¿el mal cumple una función? Por decirlo de alguna manera, ¿el mal está mal que exista o cumple una función? De alguna forma, las cosas que están mal rompen el orden universal. ¿El hombre con sus acciones es capaz de torcerle el brazo a Dios? ¿Es capaz de sorprender a Dios y hacer tomar decisiones no previstas por el orden universal establecido y diseñado por el creador de todas las cosas?
Por eso yo preguntaba, ¿será una purificación?
El hombre ha superado al demonio. El demonio, Lucifer, es un ser de luz que está al servicio, obedece al Padre.
Obvio.
¿Obedece al Padre, Almendras?
Y que es imposible desobedecer.
Obedece.
Porque... Sí, claro, tenés razón, Carlita.
Es imposible. Si no sería... Lucifer sería la entidad del mal. No, sería un tonto. Si después de tanto tiempo no se dio cuenta, claro, que no puede, no, no tiene posibilidad de...
Él es obediente al Padre.
Pero hay fuerzas oscuras, como decía San Pablo, ¿no?
Siniestras. Es tentar al hombre.
Sí.
Padre nuestro que estás en el cielo, y no nos dejes caer en la tentación. Quiere decir que la misión de Lucifer, del demonio, de Dios, de Satanás, es tentar al hombre. Y él dice, yo quiero volver a sentarme a la diestra del Padre. Por lo tanto, para que yo me siente a la diestra del Padre, yo cumplo lo que hace el Padre. Que me dice, tienes que tentar a la humanidad, y lo hago.
Y probarla.
Y lo hace muy bien.
A fondo.
Entonces, pero el hombre... ha superado al demonio. Verdaderamente lo ha superado. Porque el demonio todavía, él obedece a un,
a cierto orden.
Claro. Pero el hombre, no, el hombre está superándolo y lo ha superado. El demonio se está dando cuenta que le están serruchando el piso para que su misión no se cumpla y la cumpla. La especie, una raza, una especie humana que verdaderamente pone en riesgo ahora no solamente la convivencia humana, sino pone en riesgo el equilibrio del planeta. Entonces ahí vemos la otra realidad, que el mundo no la conoce, no la quiere conocer, los poderes, intereses no quieren que se conozca. Cuando se produzca realmente un desequilibrio, que ya estamos, es una guerra nuclear, la naturaleza haga lo que tiene que hacer, vendrán las naves, vendrán estos seres de otras civilizaciones y sofocarán la guerra nuclear en cuestión de minutos, porque no quieren que el planeta se destruya.
Además, podemos desestabilizar este sistema solar, ¿no?
Totalmente. O sea,
hasta altura se puede. El hombre pasa cualquier cosa. Se desestabiliza el sistema solar.
Estas reflexiones que estamos haciendo públicamente, nos hacemos cargo de lo que decimos, yo me hago cargo, y todos. Este tu programa son las cuotas de luz que. Del hombre que reflexiona, del hombre que no va a ser quemado en la hoguera como Giordano Bruno o Galileo Galilei.
Si no, ya estábamos rumbo a la hoguera.
Obviamente, ya estábamos incinerados hace rato. Claro. De alguna forma estamos incinerados. de estas sociedades así, pero hace su aporte para que el hombre tenga esta, porque estamos en tiempos de luz, también en tiempos de oscuridad, pero sí, la luz hace su fuerza, existe este programa, esta forma de, a través de este micrófono, llegar a las almas, llegar al hombre, para que diga y razone y diga, bueno, por sentido común, no por un estudio académico, sino por sentido común, hay una cosa que ya tengo que darme cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de atentados hace un rato. Sentido común. Si nosotros, que no somos delincuentes, ninguno de los cuatro que presentes somos delincuentes, vamos a un supermercado y nos viene, queremos robar una caja de bombones, nunca nosotros, que no somos delincuentes, no se nos va a ocurrir nunca dejar pista alguna, y menos nuestro documento. Pero resulta que cuando se producen actos terroristas de esta naturaleza en Estados Unidos, los servicios de inteligencia prácticamente a las 3 horas o a la media hora ya saben, ya tienen la foto, ya documentos encontraron, todo tenían. ¿Qué significa eso?
No, no, lo increíble es que en un atentado vuela, no, el terrorista se detona con una,
se
con una,
inmola,
con una bomba, y pero la cédula queda intacta, ¿eh? Sí. Están, no, haciendo las cédulas con un material indestructible, realmente.
Por eso, que se llevan la cédula al lugar del atentado. O sea, ¿qué significa? No, que no existe, que todo tiene una, los servicios de inteligencia ya saben de antemano qué va a pasar, pero se necesita no intervenir que se produzca esa situación. Eso es lo que es falsas banderas. Eso, claro, es más grave que venga un Carlos Iglesias Islam, amante del Corán, y haga un atentado en 18 de julio y Carlos Quijano, ¿no? No sé si yo me explico. ¿Cuál es lo que nos, qué es lo que nos debe preocupar?
Sí, sí.
Es la complicidad de ciertos poderes de que dejan que la situación se produzca.
Esto tiene, ahora me estaba escuchando a Almendras y me venían imágenes a la cabeza, y me hizo acordar de varias cosas. Una es que los místicos dicen que el caos es orden sin que aún no ha sido descifrado. Entonces, a veces nosotros cuando vemos el caos, no, nos produce eso, esa desazón, ¿no? Y los místicos decían también que la fe es permanecer en paz ante lo inevitable, ¿no? Mantener el estado de paz ante la incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé qué
nadie
es lo que
sabe,
va a venir.
Nadie sabe.
¿No? Por eso decían, Jesús en la cruz sabía que iba a resucitar. No, no lo sabía. No lo sabía.
No lo sabía.
No lo sabía. Por eso es que en su momento sufrió, tuvo debilidades, pidió que le apartaran el cáliz, le pidió al Padre que le apartara el cáliz, o dijo, le recriminó a Dios que lo había abandonado en la cruz, porque no sabía lo que iba a pasar. Entonces, la fe, el punto máximo de la fe es no perder el estado interno de paz en medio de la incertidumbre.
¿Te acordás del libro Dios me habló, de Encaidi?
Sí, me acuerdo perfectamente.
La escocesa, no, sí, de Escocia, de la comunidad de Finron en Escocia.
Finron.
No perderás tu fe, que tu fe sea firme como una roca cuando veas caer todo a tu alrededor.
Claro, exactamente.
Y también decía, serás pasado por el oro más puro, por el fuego, bueno, para que emerja de ti el oro más puro.
¿Y qué, estaba anunciando todo. Y ahora lo que decía Almendras, me vino otra imagen, que fue el último reportaje que dio Jacques Cousteau, después después murió, y ese quedó como el último reportaje vivo. Que está en internet. Hacía poquito tiempo que el gobierno francés había hecho las pruebas atómicas en el atolón de Mururoa. Jacques Cousteau, biólogo marino reconocido mundialmente por su aporte a la conciencia ecológica, sobre todo por descubrir el mundo submarino. La periodista le pregunta, ¿no?, qué opinión tenía sobre las pruebas del gobierno francés, porque él era francés, en el atolón de Mururoa. y si tenía miedo que o sea, el atentado contra la biodiversidad submarina y las pérdidas a nivel de naturaleza marina con esas pruebas. Entonces él decía, no me preocupa para nada el riesgo desde el punto de vista de la naturaleza. La naturaleza en este planeta tiene una fuerza vital tan grande que ha sobrevivido, la vida en concepto macro, ha sobrevivido y ha prosperado en este planeta más allá de grandes cataclismos cósmicos, impactos de meteoritos, desaparecieron los dinosaurios pero aparecieron otras especies. La vida siempre florece en este planeta, decía él. No me preocupa eso. Lo que me preocupa, decía él, es que hubieran mentes muy desarrolladas, de seres humanos, que por un sueldo, fueran convocadas científicos alrededor de una mesa para planificar y crear y materializar un arma destructiva de otros seres humanos cada vez más poderosa. O sea, y él decía, ¿qué espíritu tenebroso, decía él, podría estar detrás de esas mentes, guiándolos para darles la fuerza, porque hay que tener fuerza, de presencia de ánimo, para levantarse un día, ¿no? Desayunar tranquilo, despedirse de la familia, de los hijos, y encerrarse con otros físicos nucleares en un estudio a diseñar los planos de una bomba terriblemente destructiva que matará a millones de seres humanos sobre la Tierra. O sea, eso era lo que le producía más que terror. Le producía terror.
La naturaleza es sabia, pero el hombre es capaz
producía
de
terror.
Ciencia sin conciencia.
La ciencia sin conciencia, exactamente.
Y ahí está, el hombre supera al demonio.
Y porque de alguna manera,
qué raza
de alguna manera
seguimos, qué humanidad brava.
No nos olvidemos que, de punto de vista metafórico y místico, somos todos descendientes de Caín, ¿no? Y Caín lo primero que hizo fue matar al hermano. El primer
ya empezamos
fratricidio, de la historia. Y es el padre de todos nosotros, ¿no?
Ya empezamos.
Desde punto de vista místico, esotérico
y simbólico.
Metafórico,
¿no?
Y simbólico. Sí.
Creemos generalmente, creemos que es un símbolo.
Claro, pero simbólicamente.
Simbólicamente, o sea, ya empezamos mal.
Lo hemos heredado, aunque sea culturalmente, ¿no?
Sí,
igual es bastante misterioso el Génesis, estudiarlo desde el punto de vista místico, porque tiene claves muy interesantes, ¿no? Adán, el primer hombre, el nombre de Adán en hebreo es ADN, ¿no? Óxido desoxirribonucleico. O sea que es muy interesante verlo por ese lado también. Pero más allá de la herencia genética, obviamente que culturalmente esa imagen tan fuerte de que el primer acto humano de un ser humano con el otro fue matar a su hermano, o sea, nos sigue hasta el día de hoy, ¿no?
Un fantasma que
claro.
Deberemos. Ahora, todo esto se soluciona, o sea, es un poco la convicción que nos debe de inspirar a sostener nuestra fe, el concepto de creer en Dios, o sea, que hay un retorno, el único que puede solucionar este falburrón, el buen romance, este gran problema humano, es evidentemente el retorno del Cristo, si entendemos y creemos en un retorno del Cristo. Yo lo creo, porque el hombre ya... La demostración diaria es en negativo, no en positivo.
Sí.
Cada día basta leer un diario, basta entrar en internet.
Todo es negativo.
Para darnos cuenta que estamos superando al demonio, que el hombre está verdaderamente creando un sistema financiero nefasto, devorador, perverso. Los recursos naturales están siendo totalmente saqueados, es decir, mal utilizados. Y utilizados para beneficiar a determinados grupos económicos o intereses. O sea, y en un plano más mundano, hacemos un análisis de la historia de América Latina o el mundo, seguimos todavía en sistemas de gobierno que nos jactamos, nos regocijamos con la palabra democracia, cuando las democracias no existen. El capitalismo el comunismo, el socialismo tampoco existe. Es decir, que el capitalismo está, es el padre mentor de todas las corrientes ideológicas que totalmente, se han desarrollado en el mundo, que hoy en día prácticamente la izquierda y la derecha están abrazadas, los socialismos han caído, el socialismo se ha desquebrajado totalmente, y eso se ve en las distintas realidades de los distintos países. O sea, en América Latina, lo que está pasando con los grados de corrupción que se están viviendo, claro, en los gobiernos, claro. Que romanticismo mediante la década del 60 entendíamos que no iban a haber problemas de esta naturaleza en gobiernos progresistas, tirando para un costado a las corrientes de derecha. No, ahora las corrientes de izquierda y las de derecha prácticamente hacen la misma barbaridad.
Es increíble la historia de los amos del mundo, y ver que en el Museo de Londres hay un cheque con el cual se le pagó, se financió la edición del libro El Capital de Marx. Ese cheque lo pagó la familia Rockefeller. ¿Qué interés podría tener la familia Rockefeller para que alguien editara un libro como El Capital de Marx? ¿No? O sea, ahí parte, ahí uno desata un montón de nudos y se da cuenta de que aquello de divide y reinarás. O sea, en determinado momento se necesitaba una ideología en oposición que dividiera el mundo. Y se necesitó el mundo dividido, porque mientras estamos divididos y enfrentados, estamos débiles ante las manipulaciones oscuras que están detrás del telón, que no las vemos, y es mucho más fácil manipularnos. Hasta que en determinado momento, ¿no? Es decir, ¿por qué cayó el muro de Berlín? El muro de Berlín básicamente cae porque el mundo capitalista se estaba perdiendo 375 millones de consumidores, que eran los que estaban del otro lado del muro. O sea, y cuando se necesitó incorporar todo ese consumo, bueno, se modificaron las cosas en el mundo. O sea que, ¿y quién está detrás de todo eso? Entonces, por eso cuando las personas se abrazan una determinada ideología y se fanatizan con eso, inmediatamente se ponen en la vereda de enfrente y empiezan las divisiones, las discusiones y los enfrentamientos. Esto es lo que más quieren. Ese es el caos que procuran los amos del mundo, ¿no?
Lo que decía, divide y reinarás.
No, en este gran tema hay otro tema que más nos preocupa. O sea, nosotros ya estamos en una etapa de nuestra vida que estamos mirando un poco del costado. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos y nietos? Ese es el gran problema.
¿Quién fue que dijo qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Y alguien dijo, pensemos más qué hijos le vamos a dejar al mundo, ¿no? O sea, qué educación... O sea, qué valores, qué educación, qué cosas le estamos transmitiendo a nuestros hijos para que construyan el mundo del futuro, ¿no? Porque en realidad el mundo del futuro será lo que nuestros nietos hagan de él.
Pero ¿qué futuro vamos a dejarle, Carlos, a nuestros hijos si a mi hijo lo que le enseño es tú tienes que estudiar para tener propiedades, ganar muy bien, tener tu auto que sale $20,000 o $5,000? Es para eso que tienes que estudiar. Yo pregunto, ¿estamos educando bien, enseñando a nuestros hijos esto?
No, claro. Sí, es un tema de valores.
Pero esa es la realidad.
Es la realidad.
Esa es la realidad. El niño de hoy, el adolescente de hoy, vive educado para ganar dinero.
Para competir.
Es horrendo ver a los niños de hoy, tan niños, y ya saben qué marcas, cuáles son la ropa de marca y cuáles son las tecnologías de marca y las exigencias que hacen a sus padres porque quieren tener de marca este pantalón, esta vestimenta, este celular, esta computadora, este juego, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo ve el niño eso? El niño lo ve en nuestro sistema publicitario, en nuestro sistema comercial en un sistema consumista.
Sí, sí.
Entonces el niño nace con eso y arriba se le administra esa dosis de valores, entre comillas, y el niño entonces dice, pero ¿para qué me voy a preocupar del prójimo? Estoy leyendo el libro de Garzón, Baltasar Garzón. Todos saben quién es el juez Baltasar Garzón, un juez conocido en España. Yo no conocía facetas de su vida personal, pero me viene a la memoria en este momento lo que estaba leyendo. Él ya tenía, o sea, ¿cómo se llega a tener esta fama o esta imagen o este perfil de Baltasar Garzón, un hombre que se comprometió con la lucha contra los derechos en favor de los derechos humanos, etcétera, toda la casuística que se hizo cargo, como otros jueces del mundo? Ver un poco la profundidad, mejor dicho, su pasado, me encuentro. Él desde muy jovencito, lo dice su biografía, muy niño, él tenía adentro, en su interior, porque vivía en campaña, no quizás porque no vivía en Madrid o en Barcelona, pero era en la zona rural, él tenía, lo dice, tenía mis 8 años, yo me ocupaba y me interesaba más que tener una buena ropa, en mi familia no me podía dar porque eran rurales, preocuparme por los pobres y por los que yo veía que estaban peor que yo. Ese es el niño Baltasar Garzón. Entonces, esos valores, y acá vamos a las vidas pasadas, a las reencarnaciones, tenían unos valores en su alma, en su espíritu, valores que evidentemente en su profesión posterior las puso en práctica. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a educar a nuestros nietos e hijos. Yo no tengo nietos todavía, tengo hijos chicos y hijos grandes, pero hay oyentes que tienen nietos, todos tenemos esa situación, nietos e hijos. Ese es el gran problema, mi gran preocupación no es ya yo, que ya yo estoy ya para irme, es los que quedan jóvenes. Le enseño a mi hijo, mata a tus muchachos, cuando llegues a un trabajo, pisa la cabeza a cuantos puedas para que tú puedas, en vez de ganar 10.000, ganes 80.000 y llegas a ser jefe o subjefe o gerente. Y no importa, pisa la cabeza, haz todas las barbaridades que tengas, pero tú tienes que llegar a ese punto. ¿Yo le tengo que enseñar eso a mi hijo?
Claro. Cuesta. Cuesta.
Cuesta. Pero eso es lo que tenemos que, si queremos cambiar, si no hacemos una hipocresía majestuosa, y no, ni ya no hablo, no voy a un programa de teleradio, de televisión a hablar en estos términos. Me quedo en mi casa, me callo y soy menos hipócrita hasta públicamente. Pero eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Si no, vamos a seguir haciendo dialéctica, oratoria, demagogia espiritual, demagogia académica, demagogia política, y el hombre seguirá destrozando animales, no entendiendo que también los animales forman parte. Sí, dirán, pero ¿cómo?
Estamos en el mismo reino.
Pero
¿no?
Forma parte de...
Tienen sentimientos, claro, y sienten como nosotras.
Entre otros temas, pero obviamente la humanidad, la especie humana, me tengo que dedicar más estamos hablando, miramos por televisión, 30.000 negros que refugiados de Siria, del África, que se ahogan en el Mediterráneo. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! Todas las exclamaciones salidas y por haber. El hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace la comunidad internacional? ¿Qué hace el ser humano, Doña María? No sé si... Creo que tenemos que empezar por ahí. Si no empezamos por ahí, seguiremos hasta que reventemos en un pandemonium de hipocresía. Es lo que domina hoy, la hipocresía.
Hay todo un estudio sobre los procesos que se dan en un entorno cerrado y las transformaciones que se generan, que pasan todas las cosas vivas, desde las células hasta las civilizaciones, ¿no? Y lo que sucede es que hay como una fuerza, ¿no? que hace de que haya ritmos de estabilidad y de caos en forma intermitente. Y una cosa parece producir la otra. O sea, cuando los sistemas cerrados se vuelven cada vez más complejos, tienden a mutar. Y están empujados a mutar. Y esa mutación lo que hace es transformarlos de una forma radical a un estado superior de vida, o desaparecen. Entonces, parecería ser como que eso también pasa a nivel humano. Estamos en un punto en el cual vamos a tener que asumir todas estas atrocidades de las que estábamos hablando.
Es tremendo.
Que son parte del comportamiento de la humanidad actual, y transformarlo en otra cosa diferente para que la humanidad pueda seguir, para que tenga un futuro, ¿no? Realmente, para que tenga un futuro. Entonces, hay como una fuerza caótica, oscura, como hablábamos hoy, que hace que esto cada vez más complejo, ¿no? De alguna manera nos incomode tanto que busquemos tratar de ordenarlo. Y en esa búsqueda de orden transformaremos las cosas para que la humanidad cambie y mejore. Algunos filósofos tienen una visión, de repente, no la de un salvador, como decía hoy Almendras, que hay mucha gente que tiene fe en eso, en la vuelta del Cristo, ¿no? O el retorno, como está de alguna manera profetizado, que sucederá previa a la aparición de un anticristo, ¿no? Que tendría que ser una figura igual y antagónica.
Ya está el anticristo reinando acá.
Sin duda que está reinando, habría que personificarlo en alguien, ¿no?
Está muy
Nosotros tenemos alguna idea personal, por lo menos de nuestras investigaciones, que en algún momento de repente lo podemos charlar en el programa. Pero hay una idea que es esa, ¿no? La de la aparición de un poder superior, una entidad superior, como puede ser el Cristo. Para algunos, otros, todas las religiones están esperando la aparición de un liberador, ¿no? Todavía, los judíos todavía esperan al Mesías, los musulmanes esperan al Imam Mahdi, los budistas esperan al Maitreya, al Buda de la compasión. O sea, todos esperan que aparezca una figura espiritual preponderante que regenere, le devuelva el orden a las cosas. Pero hay también hay una visión un poco más filosófica de las cosas, que dicen de que es el ser humano el que, para crecer y madurar como civilización, debe afrontar los problemas que él mismo se causó y ponerles el orden. O sea, como es algo que nosotros tenemos que ganarnos por nuestro propio esfuerzo, y no quedarnos, porque si no, es como decir, ya hemos fracasado, no tenemos más nada que hacer que esperar que aparezca ese poder superior y venga a solucionar aquello que nosotros no supimos solucionar, aquello que nosotros provocamos y no supimos. O sea, ya bajaríamos los brazos desde ahora, ya diríamos, no hacemos más nada, es inútil, ya fracasamos. Entonces, de alguna manera, eso nos podría dar la idea de que realmente hicimos algo que no estaba en los planes del creador de todas las cosas. Y tengo la tendencia a pensar de que no es así. Tengo mucha fe en las posibilidades que el ser humano tiene de transformar esta civilización, solucionar los problemas que él mismo se causó y darle vida a una civilización nueva, transformada y mucho mejor que la que tenemos en el futuro.
Tengo 3 minutos nada más. Te voy a hacer una pregunta, Carlitos y Almendras. ¿Ustedes creen en la nueva humanidad que va a emerger después de todo este caos y toda esta purificación? Yo personalmente creo.
Ahora, yo estoy convencido que es así.
También la nueva humanidad.
La nueva era.
La nueva era.
Con el retorno del Cristo comenzaremos de vuelta con una nueva era. Y para, hablando de Apocalipsis, para un niño que se está ahogando en el mar Mediterráneo, que se está ahogando, ya está prácticamente asfixiado por inmersión, ese es su Apocalipsis.
En ese momento sí. Yo creo.
Es su Apocalipsis en ese momento.
Para él para él se terminó. Para esa familia que pierde, que ve perder su vida en una barca en el medio del mar, o cuando una bomba está cayendo, una bomba hecha por la civilización moderna, por los imperios, por los americanos, por los franceses, por los europeos, los que hablan y se rasgan las vestiduras, por esa bomba. Para ellos es su Apocalipsis. No necesitamos hablar de Apocalipsis. Ellos viven su Apocalipsis.
Claro, sin duda. Y para
estamos terminando.
Para darle una, nada más que una visión un poco más de alguna manera científica, si nosotros pensamos de que muchas de las cosas que, como hemos hablado, el tema ovni y todo lo demás, y de la visita de seres superiores en el pasado, podríamos ser nosotros mismos o nuestros nietos que viajando, o sea, pudiendo viajar en el tiempo, visitaron a sus antepasados, generando un bucle en la historia, un bucle espaciotemporal. Eso nos demuestra que hay una civilización en el futuro que siguió viva, se desarrolló, generó altísimos niveles de evolución como para poder viajar al pasado, contemplarlo y no solamente no destruirlo, sino que impulsarlo.
Eso está bastante complejo y está muy bueno. Y está muy bueno también, Almendras, el tema de la llegada de Jesús, ¿no? Ahora, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo va a ser esa llegada? Según el libro de Enoch, el apócrifo, y según Trigueriño allá en los años 80, ¿no? Cuando ya el mundo esté casi destruido, allí va a bajar Cristo. ¿O será lo contrario? ¿Llegará para redimir a la humanidad?
El Cristo ya está. Hay que, obviamente, falta su manifestación. Pero así como está el anticristo, está el Cristo.
¿Está el Cristo?
Obviamente que está entre nosotros.
¿También?
Falta manifestarse. Y eso es lo que estamos todos deseando, que se concrete.
Bueno, también va a ser para otro programa, ¿eh? También va a ser para otro programa. Yo me quedaría charlando con ustedes, estoy seguro que la audiencia está igual, hasta las 4 o 5 de la mañana. Me encantaría, pero evidentemente el tiempo se está terminando.
El tiempo es tirano.
Pero estos temas a los que nos gusta poner un poco de luz y estamos en los temas espirituales luchando, además, durante tantos años. Y vuelvo a decir, ante una humanidad que creo que es un 90% está dormida, ¿no?
Despertar conciencias, que
despertar
es lo que tú haces con estos programas y otros colegas en otras partes del mundo.
Despertar conciencias.
Despertar conciencias, ese es.
Gracias, Almendras, gracias a Carlos García Iglesias, y vamos a seguir después en estas tenidas. Nosotros seguimos con el programa, gracias.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Dios me susurra.